Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más del podcast Customer Service versus Customer Experience. Mi nombre es Yami Almaguer Gil y soy autora del libro del mismo nombre que tengo aquí en mis manos. Bueno, como te acabo de decir, nos toca invitado y hoy tenemos un invitado súper especial porque él tiene bastantes años, cerca de 25 años en el área de logística, planeación y, por supuesto, customer service. Actualmente, Oscar Vázquez es quien nos acompaña y él es el director de estas áreas de planeación, logística y customer service en la empresa Kellogg's. Lleva 24 años trabajando en esta empresa y estoy segura que a ti y a mí nos van a encantar las prácticas que tiene que compartirnos. Yo estoy ansiosa de saber acerca de toda su experiencia porque estoy dispuesta a aprenderle todo lo que nos venga a compartir hoy. Estoy segura que tú también, así que no te vayas, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso y tengo ya enfrente de mí a mi super invitado Oscar Vázquez. Oscar, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un placer para nosotros tenerte aquí en el podcast de Customer Experience y te vamos a exprimir con toda la información. ¿Cómo estás, Oscar?
Muy bien, muchísimas gracias, Yami. No, muy contento, muy emocionado y también muy agradecido y feliz de compartir pues el poco, mucho conocimiento que ha tenido uno en este mundo del Customer Experience.
Estoy segura que muchos, Oscar. Estaba viendo tu LinkedIn y estaba viendo toda tu información y me llama mucho la atención y me encanta tu estabilidad en una empresa como Kellogg's de 24 años ya. Entonces, a ver, yo voy desde el principio siempre, Oscar. Cuéntame cómo llegaste ahí, cuáles fueron tus primeros pasos, porque te voy a decir algo. Tenemos muchos emprendedores y muchas personas de servicio al cliente también que trabajan en empresas que se inspiran con grandes líderes de saber, a ver, ¿cómo llegué ahí? A mí no me gusta que los chicos que están en servicio a clientes tomen el puesto como un trampolín, como un mientras. Entonces me gusta empoderar el puesto y yo creo que esta es una magnífica oportunidad para que nos cuentes tu historia. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo llegas a posicionarte donde estás?
No, bien, bueno, mira, yo la verdad yo tuve la fortuna, yo estudié sistemas computacionales. Y en realidad entré a la compañía para dentro de tecnología de información.
¡Wow!
Para el proyecto, ya tenemos algunos años, fue el proyecto del Y2K, que bueno, que buscaba salvar el mundo con aquello del cambio de siglo. Y bueno, pues salvamos el mundo, por eso estamos aquí. Pero la verdad es que yo creo que desde ahí empiezas con esta parte del customer service, ¿no? O sea, obviamente con esos clientes internos de qué es lo que tienes. Entonces yo creo que ahí tuve la gran fortuna de estar en esa área, en varias áreas de soporte. Y después ya migro al equipo de supply chain, precisamente a la parte de estrategia de redes, de network strategy, para definir, pues, dónde abrimos nuevas plantas, dónde surtimos productos de un lugar a otro. Y entonces, estando ahí en posiciones de planeación de la producción para todas las plantas también de Latinoamérica que tenemos en la región. Y de ahí migro ya a la parte de Customer Service and Logistics. De hecho, tuve la fortuna de estar liderando el equipo de Centroamérica y Caribe para nosotros, que es la unidad de negocio. También conocer ahí vivir en Guatemala un tiempo. Y ahí es donde entré de lleno a la parte de logística y, bueno, pues todo el conocimiento, lo que aprendí en mis roles previos, porque ahí es donde te das cuenta pues, que todo lo que haces finalmente tiene que estar alineado al cliente.
Totalmente.
¿Sí? De nada sirve todo lo que puedas tú hacer o crear si al final no está alineado con lo que el cliente está esperando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí de lleno, obviamente, interactuando con clientes, de ahí regreso a posición regional para liderar también ahora este equipo de logística para Latinoamérica, customer service para Latinoamérica, planeación de la producción y network, ¿no? Entonces, pues así es como hemos estado a lo largo de la organización. La verdad, muy contento porque yo soy creyente de que tiene uno que estar en varios roles para fortalecer la base y que eso te permita llegar lo más lejos posible.
Totalmente. Oye, Oscar, pero a ver, me lo platicaste como si hubiera sido bien fácil y todo esto, y estoy segura que hubo grandes retos y sobre todo voy a rescatar algo bien importante que me acabas de decir. Tú eres licenciado en sistemas computacionales y estuviste primero en IT. ¿Fue de tus primeros trabajos?
Sí, fue mi primer trabajo.
¿Cuántos años tenías?
No, antes nos aceptaban muy pequeños ya.
Entonces, 21, 22.
No, pero sí, yo entré 24 años.
Ok, edad. Fíjate, es que te voy, ahí va, 24 años, lo estoy anotando. Sí. Yo que me dedico a dar capacitaciones en los corporativos, en diversas empresas, me llama mucho la atención la parte de TI. o de tecnología, de todo esto de sistemas y tecnologías, porque todos los chicos de TI, y me toca dar cursos a todos ellos, ellos tienen una gran responsabilidad con el cliente interno y creo que tienen muchísimos retos al mismo tiempo, porque todos corremos con TI a que nos solucionen todo y lo queremos que nos lo solucionen ya. Pobres departamento y chicos de TI que tienen, yo creo que es al cliente más difícil, que es al interno y que lo queremos rápido y que ponen un montón de tickets y todo el proceso que a nosotros como cliente interno nos desespera poner un ticket. Yo he estado ahí de que ay, los de sistemas y así. Y ellos tienen que ser pacientes, tienen que ayudarnos, tienen que hacer todo esto porque realmente es su trabajo. Pero también creo que hay gran frustración en estas personas de TI para tratar con el cliente interno. Y yo creo que ahí se debe de manejar algo. Y cuéntame a ti cómo te pasó y qué te pasaba en ese tiempo. Porque debiste haber tenido, para que tú hayas migrado de TI, después poco a poco y hayas terminado ahorita en un cargo de líder, de también de customer service, has de haber tenido muy buen servicio, muy buena actitud para que puedas llegar acá y un cierto talento, porque no todos se aguantan, ¿eh? No todos los de TI los he visto, los he vivido, en donde se desesperan. Entonces cuéntame ahí cuál fue tu superpoder para poder migrar y voy a decir la palabra que se oye fea, aguantar al cliente interno. ¿Cómo estaba ahí tu actitud? ¿Cómo le hacías para manejarlo cuando estabas en TI? Vamos a remontarnos a esa historia.
Sí, no, y fíjate que yo creo que tanto lo que de aquella época como ahora, yo siempre platico con mis equipos o con la gente con la que tengo oportunidad de estar trabajando. Yo creo que nadie se levanta y dice, hoy cómo voy a fregar a mi compañero, voy a fregar a los de IT o cómo voy a fregar a los de supply chain para que me... No, yo creo que nadie, ¿no? O sea, todos, yo creo que para mí lo más importante, yo siempre lo platico con los equipos, es todos estamos con el mismo objetivo, ¿sí? Que es ser la opción para nuestros consumidores, ser la mejor opción. Entonces, todos trabajamos con el mismo objetivo. Y es muy importante para mí, de veras, y eso yo creo que desde aquella época y ahora, y es lo que me ayudó mucho esta parte de sistemas, es la escucha. Tú tienes que entender cuál es la necesidad que tiene tu cliente. Entonces, interno, externo, o sea, otra vez, no tienen la intención de molestar. O sea, es porque tienen una necesidad, porque tienen un problema, porque algo no está funcionando, porque tienen una idea de cómo lograr un objetivo. Entonces, tienes que escucharlo. Algo que yo creo que aprendí mucho en esta parte de sistemas, y yo lo agradezco, es a escuchar y a entender realmente cuál es el problema. Y aquí te da una parte. Y pasa mucho con los usuarios internos. Llegan y te dicen, oye, necesito esto. No, espérame, ¿para qué lo necesitas?
Sí.
¿Qué es lo que estás tratando de resolver? Y para mí eso sí es lo clave. Cuando tú, acá le llamamos, te enamoras del problema,
sí,
entonces realmente encuentras soluciones que son sostenibles, sustentables en el largo plazo, ¿no? Entonces, para mí yo creo que eso ha sido la clave, el poder... Una, entender que todas las peticiones, todo el reclamo, por llamarle entre comillas, solicitudes, lo que se necesite solucionar, bueno, tiene un objetivo común, que es lo mismo que yo, que es necesitamos mejorar, ser una buena opción para nuestros clientes, para nuestros consumidores. Entonces, si uno tiene ese objetivo y ese entendimiento, tú te das cuenta que, vaya, lo que te están pidiendo no es ni con la mala intención, ni mucho menos, simplemente es que todos mejoremos. Y yo creo, digo, a lo largo de la carrera todos tenemos áreas de oportunidad, o sea, tendremos y seguiremos teniendo. Entonces, yo creo que el tener una buena escucha y entendimiento, yo creo que eso te va a ayudar a seguir desarrollando esta parte del servicio, ¿no?
Hay un común denominador. Todos mis invitados, que las sesiones de invitados son puros líderes de Customer Experience, directores, vicepresidentes de grandes empresas, hay este común denominador. Todos me comentan lo mismo, que es la clave de su éxito también ha sido una, la escucha, y la segunda es entender el problema. No ha habido ninguno que no me haya comentado esto. Entonces yo creo, a ver, chicos que nos están escuchando, no hay que tirarlo a la basura. O sea, es escuchar y entender el problema es una de las claves. Y ahorita me gusta mucho, como dijiste, enamorarte del problema. Yo creo que es disfrutar ese proceso, ¿no, Oscar?
Exacto. No, y la verdad es que yo creo que disfrutar el encontrar una solución es lo mejor. Yo disfruto mucho encontrar problemas y ver cómo los solucionamos, porque siempre va a haber áreas de oportunidad, ¿no? Y yo creo que, digo, ya vamos a platicar ahorita más adelante, este ambiente volátil que estamos viviendo ahora, pues obviamente trae a la luz muchas oportunidades que yo creo que todos tenemos, ¿no? Entonces, enamorarte, me refiero, lo hagas tuyo y ves cómo solucionarlo, la verdad es muy satisfactorio.
Sí, totalmente, para disfrutarlo. Oye, ahorita también me dijiste algo. A ver, nadie se levanta con la intención de molestar a nadie. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Somos buenos seres humanos y nos levantamos con la mejor intención. Aquí nada más que a lo mejor hay algo que tal vez no nos levantamos con la intención de molestar a alguien, pero tampoco nos levantamos con la intención de ayudar a alguien. Entonces, a lo mejor eso pudiera ser algo que pudiéramos recomendar, ¿no? A ver, pues levántate mejor con la intención de decir, bueno, ¿y a quién ayudo hoy?
Pues sí, fíjate, yo creo que otra vez, como no es real, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, no, la gente no es mala. Y al no tener la intención de molestar, pues realmente yo creo que es entender realmente cómo logro mi objetivo con la ayuda de los demás o con la colaboración, ¿no? Y ya también platicaremos, yo creo que un secreto precisamente para migrar de este customer service al customer experience, para mí la palabra clave es esa colaboración.
Exactamente.
Esto tiene que ser un ganar-ganar. O sea, no, si alguien no está ganando de las dos partes o todos los involucrados,
sí,
entonces deja de ser un customer experience, ¿no? O sea, y yo creo que esa parte es crítica, esa colaboración. Entonces, más que sí, ¿cómo ayudo? Es, a ver, si está claro el objetivo que todos tenemos, y hablando aquí ya nada más entre clientes internos, o sea, entre compañías.
Sí.
Y otra vez, pues las compañías lo que queremos es lograr los objetivos de los dos, seguir desarrollándonos, seguir creciendo. Bueno, pues entonces ahí tenemos que estar colaborando.
Totalmente de acuerdo. Oye, Oscar, y hoy por hoy, me imagino que tienes equipos de trabajo a tu cargo. ¿Cuántas personas tienes a tu cargo?
Yo creo que alrededor de unas 100, ¿cierto?
100, ok. ¿Cómo le haces para transmitir justo esto que tú ya traes? Esto que tú ya has aprendido a través del tiempo, de tu experiencia. Yo creo que con el tiempo aprendiste esto de que escuchar, el ayudar, la colaboración, todo esto que estamos comentando. Tú lo sabes, tú lo practicas muy bien. ¿Cómo, como líder, te pregunto, cómo le haces para transmitirlo y que tu equipo llegue a captar, tu equipo que es tal vez nuevo y también están empezando o tal vez no? ¿Cómo le haces para que ellos también lo puedan llevar a cabo? ¿Tienes algún tipo de prácticas que hagas con ellos, tipo de reuniones, integraciones, pláticas que tú les des? ¿Cómo le haces?
Yo creo que dos cosas principales. Una para mí es el ejemplo. O sea, tú tienes que estar colaborando con tus peers, colaborando con los clientes, colaborando con tus proveedores.
Sí.
Y yo creo que sí, precisamente tu equipo ve el cómo tú estás colaborando y con esta misma mentalidad de nadie se levanta para molestar. Y yo siempre digo, escúchenlos, siéntense, entiendan el problema, qué es lo que realmente quieres solucionar. Entonces, una es aparte del ejemplo. Y sí, buscamos tener una comunicación constante para que todos entendamos, bueno, cuál es la problemática que estamos viviendo en este momento, cuáles son las áreas de oportunidad o las áreas de foco en las que nos queremos enfocar, vaya la redundancia.
Sí.
Entonces, yo creo que el compartir muy bien el para qué estamos haciendo las cosas, cuál es el objetivo, que se entienda muy el objetivo muy claro y el tener siempre el ejemplo de cómo hacer las cosas, yo creo que ha sido clave para que precisamente el equipo se empape y al final se genera una cultura de equipo, ¿no?
Exacto.
Yo creo que para mí eso es como desarrollar la cultura, con el ejemplo y con la claridad de hacia dónde queremos ir. Entonces se empieza a generar esa cultura de un servicio, de cómo lograr las cosas, de cómo estar colaborando con las diferentes áreas y al final pues también con nuestros clientes.
Claro. ¿Y llevas algún tipo de medición para la cultura o esto es algo nada más que tú mismo te vas dando cuenta en el día a día y vas ajustando procesos o tienes algún tipo de medición?
Pues fíjate, la verdad es que yo, como dicen, la cultura se desayuna la estrategia, ¿no? O sea, yo sí creo que la cultura es algo que tú vas viendo en el día a día. ¿Cómo vas tomando esa medición? La verdad es que es platicando con la gente.
Ok.
¿Cómo se están sintiendo? ¿Qué es lo que están viendo? Hacemos reuniones informales como para ir entendiendo qué es lo que está viviendo la gente uno a uno con personas clave para ver qué es lo que les preocupa, qué es lo que sí les está ayudando, qué es lo que necesitan de oportunidad. La verdad es que pues es pasar tiempo con la gente.
Exactamente, exactamente. Sí. Justo como lo estás comentando. Ahora, actualmente tienes ¿qué tipo de clientes? Bueno, tienes los clientes internos. ¿Tienes también clientes externos?
Sí, no, pues finalmente nuestros clientes que nos ayudan a hacer llegar nuestros productos con los consumidores. Y la verdad es que tenemos la fortuna que a lo largo de Latinoamérica pues tenemos de todo tipo de clientes, ¿no? Tenemos clientes directos, distribuidores, la parte de HPs, la parte de grandes retailers. Entonces, hay de todo. Entonces, eso es lo padre, porque la verdad es que hay mucha variedad y eso te ayuda a mantenerte entretenido.
Y eso es lo que te iba a preguntar, que si tenías diferentes tipos de clientes, sí. Porque a veces es, ya sabes, el típico de B2B o B2C o B2X y no sé qué. Entonces, ¿tienes de estos diversos, esta diversa cartera?
De todo, lo único que no entregamos directamente al consumidor.
Al consumidor final.
Todos los canales comunes que tenemos en el mercado, ¿no?
¿Varían tus estrategias de servicio para los diferentes clientes o la estrategia de servicio viene siendo la misma, aunque sean diferentes clientes?
Yo creo que, y fíjate que es importante, tienes que, al punto que platicamos, entender la necesidad de cada cliente. Si segmentas, yo creo que es importante el tener segmentados dependiendo de tus canales, bueno, cómo tiene que ser precisamente esa atención, esa experiencia que tú tienes que definir. Pero ya una vez que está definida esa, pues realmente ya en la interacción, ya en el corto, es donde tú defines qué es lo que tienes que ir ajustando dependiendo las necesidades o la situación que tiene uno cada uno de tus clientes, ¿no?
Ok.
Entonces ahí se va precisamente esa granularidad para ir entendiendo qué tienes que hacer, esos pequeños ajustes, pues para atender esa necesidad en particular que te están pidiendo, ¿no?
Ok, súper. Ahora sí me gustaría entrar en la diferencia entre el servicio y experiencia. ¿Manejas internamente una diferencia entre brindar servicio y brindar experiencia o simplemente llevas el servicio a la más alta calidad que se requiera? ¿Internamente hay una diferencia o se conoce el concepto como tal? Porque ya ves que luego hay conceptos de customer service, customer experience, customer centricity y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿hay diferencia internamente?
Yo creo, y algo que hemos manejado, yo creo que es un nivel de madurez, ¿no?
Ok. O
sea, por supuesto que el customer centricity es parte de nuestra estrategia. O sea, tenemos que tener al cliente en el centro.
Sí.
Por él hacemos todo lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, eso es parte de nuestra estrategia. Ahora, por un lado, pues vas creciendo en estos niveles de madurez y otra vez, de acuerdo a los diferentes segmentos, a los diferentes mercados, a los diferentes países, pues lo tienes en diferentes niveles.
Ok.
Entonces, sí empiezas tal vez con un customer service en el de que podamos tener métricas, el entender, cómo están nuestros indicadores, darle seguimiento, tener reuniones, y vas desarrollándote cada vez más hasta incrementar el nivel de colaboración en donde precisamente llegamos a este customer experience que va más allá de nada más de las indicadores y las métricas, sino es que lo que tenemos que hacer en conjunto, de manera colaborativa, con esto lo que te comentaba de este ganar-ganar, para que entonces ahora sí podamos desarrollarnos de una manera distinta y llevar la relación al siguiente nivel, ¿no?
Exacto.
Entonces, lo vemos más en esos niveles de madurez que sí van enfocados y vamos revisando dependiendo cada mercado, cada canal, ¿no?
Ok. ¿Y lo hacen bajo una estrategia ya establecida o lo vas haciendo, así como tú dices, por nivel de madurez? Porque va avanzando el tiempo, van agarrando mayor experiencia, el cliente va teniendo más tiempo con ustedes y se va llevando una relación a largo plazo. ¿O si hay una estrategia establecida en donde ponen pasos tipo un customer journey?
Importante. Yo creo al punto, es importante tener un framework muy claro.
Okay.
Qué es lo que tienes que hacer en las diferentes etapas.
Súper.
Y entonces ahí vas. Obviamente, yo creo que lo dijiste muy bien, es un journey, no es cosa de un mes y que listo, la siguiente semana ya quedamos así. Sí. No, la verdad es que es un camino. Y yo creo que como toda relación, pues finalmente al final lo más importante es la confianza, ¿no?
Sí.
Y la confianza no se gana de un día para otro. Uh-huh. Creo que la confianza, y por eso la parte de customer service al principio es básica, porque es precisamente ahí es donde te ganas la confianza.
Exactamente.
Donde si tú estás cumpliendo con los indicadores, estás cumpliendo con tus compromisos, entonces podemos ir al siguiente nivel en donde podemos hacer cosas un poco más complejas.
Yeah.
Y ahí es donde ya empezamos en este tema de la experiencia, ¿no?
Entonces, exactamente.
Si el framework tiene que estar claro, tienes que saber los pasos y una vez los vas siguiendo, y pues tienes que ir avanzando poco a poco, ¿no? Pero sí es un camino a largo plazo.
Exacto. De hecho, así como lo dijiste, a mí también me gusta usar mucho la analogía precisamente hasta de una pareja. O sea, primero es el enamoramiento y luego vas llegando. Yo le llamo ya casarte, tener la relación a largo plazo con el cliente cuando ya se adquirió esa confianza, porque yo le pongo la analogía como cuando pones un anuncio de publicidad. Es como si pues nada más te arreglas y te pones muy guapo o guapa en las redes sociales y la gente te puede dar like porque le gusta tu anuncio, le gusta cómo lo pusiste. De ahí, de que entró, decidió darle doble clic a tu empresa y la primera llamada y la primera sentadita en el café, por así decirlo, de ahí a que te cases con él, es un largo trayecto, entonces por eso me gusta mucho usar también esta analogía.
No, totalmente cierto, Yami, la verdad es que sí, es todo un camino, y que tienes que tener mucho cuidado, porque igual que las relaciones, o sea,
¿sí?
puedes
no das por sentado.
Exacto, no das por sentado. Pero fíjate que me gustó mucho la analogía, como tú lo dices, porque pues toda relación tiene su complejidad, ¿no? Y seguramente va a haber momentos complejos y complicados. Sí. Y ahí es donde tienes que reforzar más que nada la confianza para que se vuelva una relación a largo plazo.
Uh-huh. Ahora, algo que me llama la atención. Si esto va madurando con el tiempo, ¿tu colaborador junior, tal vez con el que empezó con la cuenta, va creciendo con el cliente o vas cambiando de colaborador de manera que unos ya los tienes como un colaborador senior que tal vez lleva las cuentas más importantes porque son a lo mejor las más facturables? Claro. O tal vez las cuentas que te penalizan por ciertos retrasos y hay cuentas que no te penalizan. Entonces, ¿tienen este tipo de estrategias de posiciones o el mismo colaborador va creciendo con la cuenta?
Sí, definitivamente, digo, otra vez, finalmente la gente, pues, y ahorita más con el ambiente volátil, la verdad es que hay mucho movimiento, ¿no?
Sí.
Y yo creo que es bueno siempre que haya mucha rotación, que vaya gente nueva, que trae nuevas ideas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que regresando, lo más importante es tener la cultura clara, esa cultura de experiencia en el servicio. Entonces, si eso está claro, bueno, todos deberíamos de poder estar como en el mismo approach para atender a nuestros clientes, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora sí, definitivamente tenemos diferentes niveles dependiendo del tipo de cliente y el canal, como tú lo comentas, ¿no? Entonces,
okay.
Sí, algunos crecen, obviamente gente sale, gente llega.
Sí.
Y pues la idea es que la cultura es la que sigas fortaleciendo para que la gente que llegue entre en esa cultura precisamente del servicio, ¿no? Entonces, entonces tenemos, ahora sí que tenemos de todo dependiendo los diferentes mercados y los diferentes países.
Y ahorita me comentabas que esta cultura la van adquiriendo, estoy de acuerdo con el ejemplo, es algo muy importante. ¿Aún así llevan algún tipo de comunicación interna, de capacitación, de no sé, se me ocurre que en algunas empresas les están dando contenido todo el tiempo del tema o conferencias o eventos, hasta situaciones internas que hacen que se permee la cultura, llevan algún, a lo mejor no sé si el área de comunicación o el área de talento hacen este tipo de iniciativas para poder permear la cultura del servicio a toda la empresa?
No, y yo creo que eso es constante. Y sí, por supuesto que nos apoyamos en los equipos de comunicación. Este framework que te comentaba al principio, que tienes que definir como parte de tu estrategia, donde pones en el centro al cliente, pues los tiene que estar comunicando constantemente. Todo el tiempo, y recuérdalo, y el cliente, y por qué es importante, y este es nuestro framework, estas son nuestras prioridades, por qué son estas nuestras prioridades, a dónde queremos llegar. Entonces, eso lo tienes que estar comunicando constantemente a la gente. ¿No? Entonces,
¿y cómo lo comunican, Oscar? O sea, ¿les mandan mails, les mandan videos o cómo
le hacen? De todo. O sea, yo creo que eso ahorita precisamente, y tú vas viendo, finalmente somos de diferentes generaciones, y entonces tienes que adecuarte también a la necesidad de comunicación que más funcione dependiendo de las diferentes generaciones, la verdad. Uh-huh. O sea, sabemos los que somos ya mucho más visual, que sí nos gusta sentarnos en una sala y tal vez para picking y todo esto. Y pues tú ves ahora la parte tecnológica de que todos los chavos están ya con el celular o viendo aplicaciones, pues hasta esas aplicaciones llegamos a utilizar para comunicación cuando es necesario internamente, precisamente para que todo el mundo pueda recibir la misma información y de diferentes medios, ¿no?
Yeah.
Entonces, usamos de todo. Otra vez, ahorita yo creo que el equipo de comunicación está tenido también que diversificar en ese aspecto con todas estas generaciones con las que convivimos ahora, ¿no?
Sí, qué padre que lleven a cabo ese tipo de iniciativas. Es una de las recomendaciones que siempre hago a las empresas, que si la gente o los, pues ya no voy a decir que los chavos, yo creo que ahorita todo mundo estamos con el celular en la mano. Les digo, pues por ahí dale, le digo, haz tu cuenta de Instagram interna, pero de Instagram, no me hagas una app interna porque nadie quiere el intranet famoso. O sea, todo mundo quiere acá. Y ahí métele toda la comunicación. Y por ejemplo, la vez pasada que estaba entrevistando a Adrián de Customer Experience Global Manager de Cinepolis, y él me comentaba también que justo pues hay mucho talento dentro de la misma empresa y hay mismos influencers que hablan de la empresa en TikTok y que hasta es divertido para ellos. Entonces no sé si acá tengan también este tipo de chavos talentosos que son youtubers o cosas así.
Y los influencers, ¿no? Tanto internos como externos.
Ándale.
Y finalmente hay redes precisamente en las que se pueden comunicar muchísimas cosas. Y yo creo que se genera ese ambiente de trabajo divertido, enfocado siempre al servicio, atender a nuestros consumidores y pues eso también usarlos para precisamente seguir comunicando ese ambiente y esa cultura a todo el mundo.
Oye, Oscar, ¿por qué a poco no? Es cuestión de creatividad e innovación. O sea, porque un proceso, todo el mundo está... O sea, tú dices la palabra proceso y todo el mundo, ¡ay, un proceso! Se están imaginando el proceso de antes de ISO 9000 en donde te ponían así todo el proceso bien aburrido. Cuando ahorita un proceso puedes hacer un ABC en un reel y comunicarle a la empresa, no sé, los tres aspectos o la diferencia entre customer service y customer experience mediante un reel de 30 segundos de un minuto de una manera divertida. Y ahí estás ya comunicando el proceso, ¿no?
Totalmente. Y fíjate que diste en una parte importante y que abre otro tema, la parte de la digitalización de los procesos, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cómo le metes tecnología precisamente para que te apoye a que tus procesos sean muchísimo más eficientes y mucho más ágiles, ¿no? Entonces, creo que ahí tocaste un buen punto. Esta parte de procesos ya no es como los teníamos antes y ve y que te firme y esto. No, o sea, definitivamente tienes que digitalizarlos. Y ahí es donde entran ya cosas mucho más que los famosos ERPs donde tienes tus sistemas transaccionales. No, formas muy diferentes de hacer las cosas, ¿no? Y con aplicaciones muy, muy creativas y empiezas ya a entrar en temas de inteligencia artificial. Sí. Y entonces como que ayuda a predecir ciertos comportamientos.
Sí.
Etcétera, ¿no? Entonces, ese es un tema clave, ¿eh? Y la verdad es que yo creo que todas las empresas estamos yendo por ese camino. Y cada vez buscando más a ver cómo la tecnología nos puede apoyar para nuestros procesos y toda esa parte predictiva y ver qué va a pasar, etcétera.
Sí, exactamente. Yo creo que ahorita una buena estrategia que las empresas, sobre todo las empresas grandes, así corporativos como Kellogg's, una buena apuesta es fortalecer el área de tecnologías de contenido y digitalización, porque también me he encontrado en algunas pues pymes ya grandes, o sea que ya están rayando en una empresa grande, pero muy bien establecidas y muy rentables, en donde, por ejemplo, sí tienen su equipo de producción, su área de producción. Sin embargo, hay tanto contenido que quisieran hacer incluso para los clientes externos que también se vuelve ya un cuello de botella porque no lo han robustecido. Y creo que ahorita es una buena apuesta de las empresas robustecer estas áreas con el fin de agilizar la información y los procesos, tal como lo estábamos comentando.
Y comentas algo importante, la información ahorita es clara.
Sí.
O sea, y el cómo utilizas la información de la manera más eficiente y más, pues más inteligente, yo creo que eso te da una ventaja competitiva.
Sí.
¿No? O sea, entonces, como bien lo comentas, sí, ya ha evolucionado esta parte de IT a posiciones de científicos de datos que sí, precisamente buscan el cómo analizar toda la información y sacarle provecho, ¿no? Entonces, que ahorita ya con los capabilities tecnológicos, pues ya es algo que es viable, pues la información finalmente ahí ha existido, ahora es precisamente cómo le empiezas a recopilar y lo que te decían, o sea, es una recolectar los puntos, que era lo que hacíamos antes, ahora es conectar los puntos y tomar decisiones con esa información.
Exactamente. Y bueno, todavía hablando de este tema, hay algo que, por ejemplo, un reto que yo veo en las empresas, la mayoría de las empresas no hacen esto, no sé cómo les va a ustedes. Cuando tú mandas encuestas a los clientes de cualquier tipo y cualquier plataforma, simplemente el valor de una encuesta obviamente es el resultado de la información, que es donde escuchas la voz del cliente. El cliente te está diciendo ahí qué es lo que quiere, no quiere, o lo que necesita y lo que no le gusta. Hay la mayoría de las empresas con las que me toca dar consultoría o dar capacitaciones, me doy cuenta que sí, muy bien, se lleva esta práctica. El error es que cuando entra la información ahí se queda. Y se tarda mucho en analizar y se tarda mucho en reaccionar. Ok, primera falla. Segunda falla, se queda nada más en el departamento que me mandó la encuesta o en el departamento de servicio a clientes o de customer experience y no se difunde dentro de la organización, no importando en qué área están, para que llegue las respuestas del cliente, que llegue a compras, que llegue a manufactura, que llegue a TI, que llegue a todas las áreas. Y hablando de estas herramientas dinámicas, sería una súper buena forma de decirle internamente a las personas, a los colaboradores, qué es lo que los clientes piensan de nosotros. Porque los colaboradores les gusta, no sé si tú te has dado cuenta de esto, les gusta, quieren saber qué piensan los clientes, incluso aunque el cliente esté enojado, quieren saberlo, ¿no?
No, yo creo que diste en el clavo, fíjate, y al revés, yo siempre le digo al equipo, piénsenlo al revés, cuando a ti te preguntan algo y tú das una retroalimentación y no pasa absolutamente nada.
Ay, sí.
Pues entonces, obviamente, cuando te vuelvan a preguntar la siguiente, dices, bueno, ¿ya para qué te
digo? Ay, sí, qué ansia.
Entonces, yo lo pongo al revés. O sea, si ustedes piensen, o sea, cuando vamos a cualquier servicio y nos piden la retroalimentación de algo que no fue bueno, pues siempre hay una expectativa. Entonces, eso es un punto muy importante. Cuando nosotros preguntamos a un cliente, le hacemos una encuesta o le pedimos una retroalimentación o nos reunimos con ellos y él expresa su punto, bueno, malo, lo que sea, tiene que haber alguna respuesta. O sea, lo peor que nos puede pasar es que no demos una respuesta, ¿sí? Y que no vea ningún cambio. Entonces, definitivamente ahí es donde se pierde, y ahí son de esos pequeños detalles donde se pierde esa comunicación, ¿no? Porque entonces dice, bueno, ¿para qué les digo si de todas maneras no pasa nada?
Sí.
Entonces, primero. Segunda, siempre que tengas retroalimentación, se deben de generar planes, pero integrales.
Sí.
No es un área, la de customer service, la que atiende y que si el cliente tiene una queja, no. Tiene que haber una de manera integral. No, inclusive cuando tocamos base con los clientes, no puede ir solo el de customer service, ni el de logística, ni el de venta. Tenemos que ir todos en conjunto como un equipo multifuncional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también del otro lado tienen un equipo multifuncional, ¿sí? Entonces, siempre que, comentábamos, necesitamos forzosamente asegurar que vamos a tener una respuesta y generar planes multifuncionales y llevarlos a la realidad para que se vea un cambio. De nuevo, compartir la respuesta, decir, oye, te escuché y mira lo que estamos haciendo, lo que planeamos hacer, esto, esto y esto. Y también, con toda la apertura, porque para eso es la colaboración. Esto que me estás pidiendo no lo voy a poder hacer por esto, por esto, por esto.
Gracias. Sí.
La claridad, porque otra vez, con este mantra que te platicaba al principio, nadie lo hace por molestar. Ni ellos lo están haciendo por molestar. Exacto. Ni nosotros, hay cosas que no se pueden, que tampoco las hacemos por molestar. Tienen una razón. Entonces, uno tiene que explicar y ser con esa apertura y tal vez decir, oye, mira, no puedo hacer esto, esto, pero puedo llegar hasta aquí si tú me ayudas con esto y esto. Entonces, ahí es donde ya, de veras, para mí esto ese es el brinco entre un customer service y ahora sí vamos a trabajar en un customer experience en donde pues, los dos estemos colaborando.
Exactamente, has dado también en el clavo. Ese es algo que todos debemos entender, que el mismo cliente colabora con nosotros. El mismo cliente a veces nos da ideas y podemos mostrarle el proceso. Y lo que digo yo siempre en mis capacitaciones es voy a mostrarle el proceso, no a llorarle el proceso, porque es muéstrale el proceso sin llorar, como los niños chiquitos, para poderle explicar y los clientes entienden, ¿verdad? O sea, cada vez que les explicas, ellos se llegan a entender y las personas entendemos. Lo que no nos gusta son las excusas como clientes.
Correcto. No, y otra vez logramos el punto. Yo siempre, igual, si tú lo vivieras, como tú lo dijiste, las excusas, pues no nos ayudan, ¿no? Es más bien cómo le hacemos para resolverlo.
Exactamente. Oye, Oscar, se está yendo bien rápido el tiempo, nos quedan como 5 minutos, sí. pero bueno, bien rápido te pregunto. Debes de tener también, y durante toda esta trayectoria, no nada más ahorita, has de vivir retos como los colaboradores que pues se salen del carril, que nada más no logran y no se logran montar en la cultura. ¿Cómo le hacen ahí con estas personas? ¿Qué retos o obstáculos normalmente puedes llegar a tener? ¿De plano se les dan las segundas, terceras oportunidades? Te lo pregunto porque cuando me toca capacitar a las empresas, de inmediato me doy cuenta de las personas que no están montadas en la cultura de la empresa y claro. Yo hablo con el dueño y hablo con el CEO y les comento quiénes son los detractores y batallan mucho para dejar ir a las personas. Ellos lo saben y le están batallando más y no lo quieren soltar porque también creo que les da un poco de híjole, no sé qué palabra usar, de pereza, de el hecho de que Chindy de aquí a que vuelva a contratar a alguien más, porque a lo mejor hay personas que llevan mucho tiempo y ya están cómodos y ya no quieren. Yo creo que es el peor tumorcito, ¿no? Las personas que ya está cómoda y ya no quiere poner de su parte. ¿Te ha tocado? Bueno, sí, estoy segura que te ha tocado. ¿Cómo lo manejas?
Sí, digo, obviamente, por supuesto. Yo creo que volvemos otra vez al mantra, o sea, tampoco nadie lo hace con mala intención. Entonces, es entender un poco el motivar, qué motiva a las personas a llevar a cabo su trabajo. Entender por qué no está alineado, si está claro el objetivo, es decir, oye, si está claro que vamos para este lado, sí, ok, entonces. Y yo creo que aquí por eso esa parte importante de que nadie tiene la mala intención, porque si le queda claro a dónde tenemos que llegar, sí, y la actitud pues no es la adecuada, es, oye, ¿por qué crees tú que de esta forma vas a llegar, no? Si nosotros estamos viendo que tendría que ser más. Y ahí es donde tratamos de entender. Sí. Ahora, pues sí, también puedes decir, oye, no, pues sí, no entiendo a dónde voy. Y entonces ahí también es donde es válido decir, oigan, si la persona está haciendo fit o no con la posición. Entonces también, otra vez, somos personas, entonces, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de posición te pudiera hacer un mejor fit? Y pues claro que buscamos oportunidades, ¿no?
Sí.
Entonces, oye, no, bueno, no estamos en esta parte tal vez de servicio al cliente, pero bueno, pues existen múltiples oportunidades dentro de las organizaciones. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para asegurar? Yo creo que aquí va lo importante. Tenemos que asegurar que tenemos a las personas correctas, a los recursos correctos, en la posición correcta.
Exactamente.
¿Sí? Entonces, yo creo que el estar constantemente asegurándonos de eso es muy importante, aclarándole otra vez a la gente por qué queremos llegar, hacia dónde queremos llegar, cómo es que queremos llegar hacia allá. Entonces, que hagan fit ahí. Si no, bueno, pues entonces tenemos que acomodar los recursos en las posiciones que más hagan sentido, ¿sí? Y hay gente, tú puedes encontrar gente que es muy crítica, ¿no? Que es que siempre tú lo ves como muy negativo. Ah, bueno, pues ese, ponlo a analizar los beneficios de todos los proyectos o las áreas de oportunidad en una línea de tiempo, en un gap, para ver dónde encuentra las oportunidades, porque va a ser el mejor, siempre va a encontrar los problemas y todo lo que puede salir mal. Entonces,
sí.
No, es que yo creo que todos tenemos habilidades que tal vez en ciertas posiciones parecieran malas, pero no pueden ser muy buenas, ¿no?
Sí.
Hemos tenido, por supuesto, casos así. Gente que tú dices, es que es súper negativo. Ah, no, pues órale, encuentra las áreas de oportunidad y mira, es el mejor en encontrar problemas que nos ayudan a identificarlos antes de que sucedan en la vida.
Mira, entonces, qué buena acción.
Sí, yo creo que eso es eso, identificar realmente esos skills que pareciera que no funcionan en un lugar. Bueno, pues entonces ver si le podemos sacar provecho en otro.
Y tienes ese acercamiento uno a uno, me imagino. O sea, a ver, ven para acá, vamos a sentarnos y vamos a echar una platicada. Ok, así, ya.
Así de directo, porque, y otra vez, la mala intención. Aquí estamos todos para mejorar. Entonces, ya. Oye, con esa intención, bueno, oye, ¿cómo le hacemos para trabajar de una manera distinta?
Ok, muy bien. Oye, Oscar, de mis últimas preguntas, ¿tienes ahorita en la mente, se te viene en la mente alguna situación que hayas vivido tú o alguien de tu equipo en donde tú hayas notado, mira, aquí era, o sea, tuvimos esta situación en donde le proveímos un servicio al cliente, sin embargo, hicimos esto otro y ese servicio se convirtió en experiencia? ¿Te recuerdas algún ejemplo que hayas tú hecho o que hayas visto que uno de los colaboradores hayas dicho, mira, se lo llevó hasta a dar una experiencia?
Sí, no, definitivamente. Mira, yo creo que ahorita en este ambiente volátil, que bueno, todavía seguimos con todas las olas de las pandemias y todo esto, en donde pues definitivamente la situación no está común. Entonces puedes llegar a tener muchas disrupciones, ya sea por algún material, algún proveedor, demandas que están cambiando por las situaciones de los diferentes países, la situación que inclusive que tiene la pandemia o la situación económica. Entonces, pues obviamente llegamos a tener disrupciones, algo que has oído hablar del VUCA, ¿no? Que
sí,
es toda esta volatilidad, incertidumbre. Pues también hay su VUCA positivo, ¿no? Donde dice, si tú tienes mucha volatilidad, bueno, pues tienes que tener mucha visibilidad.
Uh-huh.
Si tienes la parte de la incertidumbre, pues tienes que tener el entendimiento. Entonces, yo creo que hemos visto, o algo que hemos visto mucho y yo creo que nos ha funcionado muy bien ahorita precisamente en la pandemia, ha sido el tener la visibilidad y el proponer cosas. O sea, oye, de repente algo, no sé, tenemos sobredemandas de algunos productos o tenemos desabasto de algunos productos, o inclusive la situación del transporte internacional, pues sí, está bastante compleja, ¿no? Entonces, yo creo que cuando obviamente llegan nada más las órdenes, Y pues sí, el customer service normal sería, pues listo, no te puedo atender todo, tengo tal vez estos cosas, etcétera. Pero yo creo que la parte del customer experience es, oye, mira, no te puedo atender esto, pero tengo estas opciones, esta es la comunicación, esto es lo que preveo hacia adelante. Algo que yo creo que ha sido clave es la predicción, ¿sí? O sea, el poderte decir, de acuerdo a lo que tú me estás pidiendo, de acuerdo a lo que estamos viendo en el mercado, de acuerdo a la situación del transporte, etcétera, 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 esto es lo que prevemos que van a ser los niveles de servicio para el futuro. Y entonces le vamos dando tracking contra eso, que va subiendo, que va bajando. Entonces ahí es donde hemos evolucionado. Para mí ese ha sido el ejemplo clave de no nada más es el indicador, sino es, mira, esto es lo que vemos. La predicción es muy importante porque da visibilidad y esa visibilidad le ayuda a contrarrestar esa volatilidad que estamos viviendo, ¿no?
Totalmente.
Entonces ahí es donde yo creo que nos hemos enfocado mucho y eso es esto de los grandes cambios que hemos tenido como organización de customer services, precisamente en esa visibilidad predictiva que estamos buscando hacia adelante.
Exacto. Me encanta que menciones esto, Oscar, porque ya estamos llevando entonces al área a un nivel que no se queda nada más en una amabilidad. Entonces, estamos llevando, dentro del libro tengo todo un capítulo en donde hablo precisamente del perfil, del perfil y los perfiles correctos dentro del departamento de servicio a clientes y las estrategias de movilidad de los puestos, porque dentro del área de servicio a clientes, mi recomendación es siempre es precisamente esta. Oye, ten un economista, ten un financiero, ten todo un analista, lista, porque toda esa parte de, como tú dices, de predicción, de planeación, de todo esto es parte de lo que está abajo del servicio o está atrás, no sé cómo ponerlo como un cimiento, no nada más es que tengas a la personita amable, sino es toda una estructura que debes de tener el departamento para lograr el buen servicio. Y nada más se puede percibir como que hay que buen servicio, pero todo el trabajo que hay atrás.
Exacto.
Uh-huh. Excelente.
Totalmente, ¿no? Y lo comentaste muy bien y te voy a dar risa porque cuántas veces no habla por algo a una queja y la persona que te contesta es de lo más amable del mundo, pero al final no te resuelve el problema, ¿no? Entonces pues te quedas tú como medio incómodo, pero ni ganas dan de reclamar porque te contestó muy amable, pero al final no te resuelve y al final a la larga pues eso realmente puede llegar a tener implicaciones.
Totalmente. De hecho, es una de las frases que tengo en el libro y que causan un poco de controversia porque mi frase dice cuando la amabilidad no es suficiente. Exacto. O sea, entonces eso es algo que sí me causa bastante, me llama la atención en muchísimas colaboradores de servicio a clientes en donde amablemente no te solucionan. Amablemente, pero no te solucionan. Entonces, es algo muy importante. Muy bien, Oscar, vamos cerrando. Última pregunta. A ver, contéstame nada más sí o no.
Ok.
¿El servicio a cliente vende?
Sí, definitivamente.
Definitivamente.
Totalmente. No, sí. No, y no solo vende. La verdad es que yo creo que precisamente esa colaboración, esa confianza que permite el trabajar en iniciativas con beneficio para todos. Entonces, va más allá de la venta, o sea, inclusive el cómo te vuelves más eficientes como compañía, va mucho más allá. La verdad.
Exactamente.
Es que definitivamente.
Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Qué padre, gracias por haber estado aquí. ¿Cómo te encuentran las personas en LinkedIn? Es donde está mis principal audiencia, está en LinkedIn.
Oscar Vázquez, ahí estamos.
Oscar Vázquez, como quiera voy a dejar aquí el link, como siempre, el link directo de mis invitados para que si tienes alguna pregunta o quieras conectar con Oscar, puedas hacerlo nada más con a un clic de distancia. Y muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Oscar?
No, muchas gracias, muy contento y pues entre más precisamente estemos en este ambiente de customer experience, yo creo que seguimos evolucionando como organizaciones y todos vamos mejorando, ¿no?
Totalmente.
Muy contento.
Totalmente. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Me ha encantado tenerte en este podcast porque estoy segura que todas las personas que nos están escuchando ya han de haber anotado bastantes de las prácticas que nos estás comentando y esto es de gran, gran valor. Y a ti que llegaste hasta el final, muchísimas gracias por estar aquí en un episodio más y recuerda seguirnos en redes sociales y adquirir mi libro, adquirir mi curso y seguir a Oscar pues para que conozcas más también acerca de sus prácticas. Y ya sabes que si tienes clientes, esto es para ti. Muchísimas gracias. Bye, bye.